En septiembre de 2002, Víctor López era un agente de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil. Estaba destinado en Málaga, aunque aquel mes de septiembre se encontraba en Leiza de vacaciones. Estaba allí de forma ocasional. Aquel 24 de septiembre no lo olvidará fácil, porque en la carretera de Berastegui a Leiza vio una pancarta con el anagrama de ETA y con una frase en la que decía Guardia Civil muere aquí, y no dudó en dar cuenta al cuartel de la localidad de su existencia. A partir de ahí, la fatalidad, la desgracia y la mala fe de la banda terrorista hicieron el resto. La pancarta explotó, causó la muerte de un cabo de la Benemérita, de Juan Carlos Beiro, y dejó heridos a otros cuatro agentes, entre ellos al propio Víctor López, a quien hoy podemos saludar. Buenos días, Víctor.
Hola, buenos días, Santiago. ¿Qué tal?
Vaya cúmulo de fatalidades y desgracias encabezadas por ese atentado de la banda terrorista.
Pues sí, la verdad, que nunca sabe uno dónde le va a tocar. Como bien has dicho eso, yo estaba de vacaciones, yo estuve destinado en ese puesto, estuve destinado. Entonces, pues claro, estaba de vacaciones con mi suegro, que viven allí. Y bueno, pues como yo me conozco como vive la gente allí en Leiza y demás, ¿no? Pues sé que un guardia civil allí no está bien visto. Entonces, pues bueno, pues decidí de darme una vueltecita por el pueblo, cogí un periódico y para estar más tranquilo, pues me fui a ese lugar, ¿no? Al límite con Guipúzcoa, para estar pues, tranquilo, ¿no? Me puse a leer el periódico y en ese momento, pues bueno, pues llegó también el alguacil y pues ya le comenté, digo, pues no, lo bien puesto que estaba puesto esa pancarta, ¿no? En la cual a eso había en un punto de mira había un tricornio y unas palabras en euskera que, bueno, pues que no, yo no sabía el significado de esas palabras. Y al lado, pues ponía el anagrama de ETA. Bueno, pues entonces, pues decidí, se lo comenté al alguacil del pueblo de que daba aviso al cuartel de la Guardia Civil. Y como me conocía, o sea, me sabía el teléfono, pues llamé. Estuve hablando con el sargento, me identifiqué, le dije que era compañero en el lugar donde estaba y lo que había en ese lugar. Pues nada, pues me comentó el sargento de que se dirigían al lugar y pues yo ya le dije que pues te lo esperaba pues para que cuando llegasen que me pudiese identificar y que había sido yo el que había hecho la llamada. Estuve un ratito esperando y al poco, bueno, pues llegaron el sargento, me presenta él y nada, pues estuvimos un poquito hablando. Y en ese momento, pues, explotó aquello. Una explosión grandísima. Y eso, pues. Entonces, pues yo me hubo un momento que no me acuerdo ni lo que pasó. Yo me parece a mí que perdí el conocimiento incluso. Entonces, cuando, después de la explosión, pues, al tiempo, un poquito de tiempo, pues yo reaccioné. Me vi, pues, eso, sangre, mucha sangre, la ropa destrozada y el cabo, como bien has dicho, pues estaba tirado en el suelo, estaba pues, mal. En ese momento pues puse a hablar con un compañero y pues con los nervios, ¿qué es lo que tengo? Dime qué es lo que tengo, pues por las púas de la metralla, pues sangre y demás. En ese momento, pues claro, pues mal, pues por el tema de mucho miedo, pues porque en algunas atletas también estaban las vías de tarra apostados para rematar a los guardias o a las personas, un caos. Entonces, bueno, hasta que llegaron un poco más de guardia y eso pues para hacer un poco más de protección y demás, pues se pasa mal.
Entonces, sí, porque bueno, pues, la pancarta, Víctor, fue el explosivo escondido en la pancarta fue...
No, estaba la pancarta estaba, digamos, en un muro, digamos, de contención de un camino para ir a los caseríos. Y al otro, un poquito, según si miraba para la pancarta, a mano izquierda, estaba ahí un bidón de esto de aceite, esto de 250 litros o así, ¿no? Como usaban como papelera. Y parece ser de que estaba metido, la bomba estaba metida ahí. Entonces, claro, la onda expansiva, al cabo, fue el que le pilló de lleno. No estaba dentro en la pancarta, estaba dentro en un bidón de estos de aceite, de industrial, de estos 250 litros.
Víctor, ¿cómo recuerdas los días posteriores?
Bueno, los días posteriores, eso el problema han sido eso, los días posteriores, ¿no? Pues porque, bueno, yo como guardia civil, Al día siguiente, bueno, pues tuve que ir a la comandancia de Pamplona, ¿no? Pues para prestar declaración y que me tuviesen manifestación para hacer un atestado policial. Entonces, bueno, pues yo, pues nada, llego allí y bueno, pues me tomaron declaración, me pasaron revisión médica en la comandancia. Estuve hablando también con el padre del fallecido. Uf, ahí fue cuando yo ya me derrumbé del todo, porque el hombre estaba hundido y me cogió del brazo y me dice: qué suerte has tenido, hijo. Entonces yo ahí hasta, es que el problema es que me eché hasta la culpa yo de que hubiese muerto. Pero como yo había sido el que había llamado por teléfono, yo me sentí culpable de la muerte del compañero.
¿Te ha acompañado, Víctor, esa culpa durante mucho tiempo?
Es la verdad que sí, 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 sí me acompañó y llegué a pensar de que me tenía que haber muerto yo, porque no, por la llamada que había hecho había muerto el compañero. Y al tiempo, bueno, está haciendo un tratamiento psicológico, pide ayuda, o me la busque yo, porque por desgracia la Guardia Civil o el Ministerio Interior no se dignaron, o no había esa ayuda. Me la tuve de buscar yo, buscarme un psicólogo en mi lugar de residencia. Y con el tiempo, bueno, pues la psicóloga, pues eso me ayudó a pensar de que, bueno, que no, la culpa no era mía, ¿no? Que si no hubiese sido yo el que hubiese llamado a otra gente, hubiesen pasado la Guardia Civil por allí o lo que sea. Pero sí, en ese momento sí, muy, pero muy, muy, muy culpable. Estuve hablando con el director general de la Guardia Civil y pues me ofreció que ayuda. Me dijo: ¿qué es lo que necesita? Digo, pues un vehículo que me traslade a mi lugar de residencia. Estaba casado con hijos y eso, y después de un atentado, pues ganas de viajar y no tenía. Bueno, pues tampoco me ayudaron en ese aspecto. Me tuvo que buscar un coche de alquiler y coger el día el coche, conducir hasta Málaga. Después de eso, con la mujer y con el hijo, digo, es que no creo que... Pero bueno, así pasó la cosa.
Oye, ¿y la familia, Víctor, tu mujer, los hijos sí tenían edad como para darse cuenta de lo ocurrido? Sí. ¿Cómo encajan un golpe así?
Bueno, la hija en ese año, en ese tiempo, tenía 5 añitos, creo. Y la mujer, bueno, pues la mujer es la que se lo ha comido, como quien dice, todo, ¿no? Porque, bueno, yo estaba en tratamiento, como te he dicho, en un psicológico y psiquiátrico, pues estaba tomando medicación pues para estar tranquilo y demás. Y los nervios que yo tenía, pues ya, pues claro, ¿con qué lo vas a pagar? Pues por desgracia lo pagaba con la mujer, ¿no? Pues por muchas discusiones, muchas voces, malas formas, malos modos. Entonces... en ese aspecto sí que es la que tengo que agradecerle, que hoy pueda estar yo a lo mejor aquí, pues igual se lo tengo que agradecer a ella, ¿no? Pues porque la verdad que para mí es la persona que ha sabido estar conmigo, y la verdadera héroe en el aspecto ese ha sido mi mujer, ¿no? Porque la verdad que una chavala tan jovencita, sola, a 1000 kilómetros de la familia, y que se haya tenido que comer el atentado como se lo ha comido ella, aunque no lo haya sufrido, pero sí se lo ha sufrido, porque me ha tenido que aguantar a mí. Luego desprecios, desplantes que le han hecho o que no han hecho, ¿no? En los mandos de la Guardia Civil, en el cuartel donde vivíamos, incluso la dejaron de hablar o le echaron la culpa de que ya por su culpa también había tenido yo el atentado. Que... es un cúmulo de cosas que yo no entiendo el por qué se ha podido portar, ¿no? Los mandos o algún compañero que otro... así con nosotros, no entiendo, no llego a entenderlo, y yo aún en día no tampoco lo entiendo.
De los propios compañeros, Víctor, de la Guardia Civil, algunos de ellos os culpabilizaban directamente de la muerte de Juan Carlos Beiro y de lo que sucedió con los otros agentes.
No así, sino que a mi mujer, por ejemplo, la mujer de un mando, ¿no?, de que la cogió en el cuartel y pegándole voces, dice: por tu culpa un guardia mío ha tenido un atentado. Es que no, esas formas no son las adecuadas. Lo que necesitas es un poco de apoyo, ¿no?, y de que te arropen y, oye, si necesitas alguna cosa o así, ¿no?, en vez de dejarte de lado. De ir a tomar café la mujer, por ejemplo, de la guardia, y a mi mujer ni avisarla siquiera. No sé, o el capitán mío de tráfico, de coger y dar nota a la jefatura de tráfico diciendo de que yo estaba tomando medicación, que no se me renovase el carnet de conducir. Es que hasta ese punto. Por eso digo que algunos mandos de la Guardia Civil en ese aspecto no se han portado nada bien conmigo, ¿eh? De echarme del cuartel, de la vivienda, porque como había perdido el destino tenía que dejar desalojar el cuartel. Mi mujer estando embarazada, lo hice estudiando, tuve que mandar un escrito al jefe de la comandancia pues para que me dejasen, por lo menos hasta que mi mujer diese a luz y mi hija terminase el colegio. No sé, no creo que sea modo ni forma de tratar a un guardia que acaba de tener un atentado terrorista.
Víctor, con todo lo que nos estás contando, en alguna ocasión te has hecho la pregunta, si volviera a pasar, ¿volvería a avisar o no diría nada?
Hombre, yo sí. Yo como guardia civil, mi obligación era esa. Yo sí. Estoy retirado, pero me siento todavía guardia civil. Pues claro que sí, que lo volvería a hacer. Sí.
Me has contado, Víctor... Me has contado, Víctor, que estuviste destinado en Leiza. Efectivamente, sí. Aquello es un pueblo complicado, tan complicado que a día de hoy, después del homenaje que todos los años se le hace a Juan Carlos Beiro, la placa que se coloca se retira para que no la destroce el pueblo. ¿Cómo era el día a día vuestro allí, Víctor?
Bueno, pues, a ver, es complicado, ¿no? Porque allí la gente, no toda la gente, hay gente también muy buena. Lo que pasa es que el miedo es libre. Entonces, si te ven que estás hablando con un guardia civil y eso, pues bueno, ya también te señalan. Entonces, bueno, tú lo que haces es cumplir con tu obligación, ¿no? Pues dar protección, vigilancia a la localidad y eso, pero bueno, te ves como solo, no quieres nada, no quieres nada contigo, nada. Entras a un bar a tomar un café y tal como entras al bar, ellos se van. O sea, que no quieren cuenta contigo, ¿no? Es mucha tensión continuamente, como cuando hablabas, ¿no?, lo del síndrome del norte. La verdad que tiene que ser, psicológicamente, tiene que ser una persona fuerte para que no te llegue a afectar. Que te llegue a afectar, ¿eh? En cierta manera te afecta, ¿no? Esa tensión continua que estás teniendo cuando te llegan y te dicen que es tremenda medida de autoprotección porque hay posibilidad de atentado terrorista y demás. Pues la verdad que es una vida dura. Es una vida dura, ya te digo, pero por lo mismo, ¿no? Porque es que estás solo y lo bueno de esto es el compañerismo que tienes con los compañeros allí. Que coges un vínculo tan grande que es tu familia en ese momento. Entonces son los que te hacen de que no caiga en esa tensión diaria.
Oye, ¿el miedo, Víctor, se instala en una persona que ha sufrido un atentado como te pasó a ti?
Sí. Sí, yo siempre me considero una persona fuerte, hoy en día no, y el miedo sí, mucho miedo. Yo cuando pasó el atentado, pues bueno, yo he perdido mucho el sueño, cualquier ruido me alteraba, por ejemplo, ver un vehículo como ha pasado, estacionado un poco mal en las inmediaciones del cuartel y tener que dar la vuelta a la manzana porque no quería pasar por ahí. A un centro comercial donde hay mucha gente y demás, pues no está a gusto, está muy intranquilo. Mucho miedo.
Ahora, como víctima de la banda terrorista ETA, ¿os sentís las víctimas? ¿Se siente Víctor López acompañado por la sociedad, comprendido?
A ver, pues la sociedad siempre, nosotros también le debemos mucho a la sociedad, porque siempre han tenido pensamientos y acciones muy buenas hacia las víctimas del terrorismo. Por la política es otra historia. La situación actual en la que estamos, que parece ser que los culpables somos las víctimas del terrorismo y no los terroristas, porque no se le puede dar un apoyo como está haciendo este gobierno con los terroristas, ¿no? Que dé pésame a un terrorista que se ha quitado la vida en una cárcel, cuando hay guardias civiles que se están quitando la vida y el señor presidente no es capaz ni a decir a la familia darle el pésame a esa familia. Es que no vivimos en un mundo hecho al revés. Tienen más beneficios las víctimas, los terroristas, que no las víctimas del terrorismo. Y eso no es comprensible. En cualquier país de Europa o del mundo, no sé, a cualquier persona que haya sufrido un acto terrorista o lo que sea, yo pienso que están más por las víctimas que no, por la persona que ha causado el daño.
Víctor, te agradezco mucho que hayas querido participar con nosotros en esta serie de homenaje y en memoria de las víctimas del terrorismo. Te mando un abrazo muy fuerte y me permito pedirte que le des otro abrazo muy, muy fuerte a tu mujer, porque después de lo que nos has contado, se lo merece de sobra.
Sí, la verdad que sí. Que ya te digo, ella que gracias a Dios, a lo mejor yo estoy aquí pues por ella, porque si no, no sé, en la situación en la que estaba, pues no sabe en un momento dado cómo la cabeza te puede funcionar y lo que puede llegar a hacer. Entonces, pues muchas gracias y ya digo, por darnos también voz también a las víctimas del terrorismo. Aún todavía me emociono y, hombre, y cuando estoy contando mi testimonio y demás, pues bueno, todavía me emociono y bueno. Pero bueno, es una cosa con la que tenemos que vivir y una vez más, pues muchas gracias por eso, por darnos la voz a las víctimas.
Gracias a ti, Víctor, por este ejemplo de nuevo de valentía. Gracias.
Muchas gracias a ti, Santiago. ¿Verdad que sería?